Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, amigos portuenses, amantes del deporte y de una forma especial de entender la vida, que es el rugby. Arrancamos, como cada miércoles, Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby, a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local, y en esta edición dedicamos nuestro programa al análisis de las distintas ligas, muchas ya finalizadas y otras en su recta final. Para todo ello nos acompañan hoy en los estudios Guzmán Álvarez, entrenador del senior masculino y padre de un jugador de las escuelas del Club de Rugby Atlético Portuense. Buenas tardes, Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde de miércoles.
Buenas tardes, Bartolo.
Y también saludamos a nuestro buen amigo Israel Martín Irra, entrenador del senior femenino y seleccionador autonómico. Buenas tardes y muchísimas gracias aquí hoy. Y finalmente también saludamos a una nueva incorporación a este programa de radio, Ángel Rivas, jugador del senior y del equipo veterano. Cuidado, compagina las dos cosas. Y además es vicepresidente de la Asociación de Veteranos del Club de Rugby Atlético Portuense, que acaba de cambiar su junta directiva. Muchas gracias y bienvenido a este tu programa.
Muy buenas tardes y muchas gracias por dando este ratito y dando que podamos
comunicarnos
y dar visibilidad a lo que hacemos también en este veteranos. Caso veterano, que es lo que al ser nueva incorporación hoy, pues espero también hablar un poquito de eso.
Perfecto, hablaremos sin duda ninguna. Bueno, pero antes de entrar en clave local, y como siempre, damos un vistazo a la actualidad nacional e internacional. Y a nivel nacional, y centrándonos en el rugby femenino, destacamos que el Silicio Rugby Majadahonda ha ganado la primera final de la Copa RFER, una nueva competición femenina de rugby 15 diseñada para aumentar la competitividad entre los equipos. Se impusieron 10-16 al CRAS Residencia Rialta. El equipo majariego logra continuar con su pleno de títulos en la temporada y, después de revalidar la Supercopa Iberdrola y conquistar su primera Copa Ibérica Iberdrola, suman un nuevo título a su palmarés. Los dos mejores equipos del momento han hecho honor a las expectativas en este vibrante encuentro. Irra, te pregunto a ti como especialista del rugby femenino. Uf, ¿no? O sea, ganarlo todo, lo que se dice últimamente, ganarlo todo.
Sí, Majadahonda tiene la suerte, entre comillas, ¿no? Que, bueno, Madrid es una población grande donde había muchos equipos femeninos de alto nivel, donde han ido perdiendo la categoría. Ahora Olímpico es el último equipo que acaba de descender de División de Honor y ellas se quedan como único equipo en la División de Honor femenina. Han cogido jugadoras de Olímpico, han cogido jugadoras de Cisneros, han cogido jugadoras de Industriales, jugadoras que han ido con sus equipos bajando de categoría, se han ido quedando en la División de Honor. Entonces tienen un equipo muy fuerte, muy potente.
O sea, indudablemente, además de hacer las cosas muy bien, hay un refrán que dice que la suerte existe, pero hay que buscarla. En este caso se puede hablar de eso, ¿no?
Sí, sí, tiene, por ejemplo, Olímpico acaba de perder la categoría y ya hay rumor de que dos o tres jugadoras de Olímpico, pues el año que viene jugarán en Majadahonda. Entonces seguirán jugando a un gran nivel y Majadahonda se sigue nutriendo de jugadoras de alto nivel.
Pues le seguiremos la pista porque en esa tesitura probablemente la temporada que viene nos dé también grandes alegrías en la Liga Iberdrola. Bueno, y en clave masculina, el Recoleta Burgo Caja Rural, el Club de Rugby El Salvador, el VRAC Quesos Entre Pinares, OFRAC Quesos Entre Pinares y Real Ciencia disputarán las semifinales de la División de Honor después de ganar sus respectivos encuentros en los cuartos de final. Los favoritos, que habían logrado el factor campo en la primera eliminatoria de la fase final gracias a quedar entre los cuatro primeros de la fase regular, han cumplido y jugarán entre sí por un pase a la gran final que se disputará el fin de semana del 24 y 25 de mayo. Guzmán, ya tenemos los semifinalistas, ¿no?
Sí, los cuatro son de los cuatro equipos más fuertes, ¿no? Se quedaron por el camino algunos también potentes, ¿no? Por ejemplo, El Salvador eliminó a un a un equipo fuerte y entró en las semifinales. Están los mejores. Y
o sea que es garantizado el espectáculo. El espectáculo.
Ahí está. Esperemos que sí. Esperemos que sí.
Ángel, tú que eres jugador múltiple y además las cámaras verán que está, como le he dicho yo al llegar, que está más fuerte que el vinagre. Cuando tú ves ese tipo de ligas, emociona, ¿no? O sea, tú que entrenas todos los días, juegas con los dos equipos, estás jugando con tu liga este año territorial, se hace un seguimiento muy importante de estas ligas, de esta primera división, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Además, en liga a nivel nacional, pues siempre es un referente, ¿no? En lo que queremos hacer, lo que queremos desarrollar en el campo. Y bueno, se ve un rugby bastante, en estos últimos años ha cambiado mucho, ha evolucionado para mejor. Y como te decía, siempre es también un aliciente más para jugar y para tener siempre esa referencia.
Te voy a hacer una pregunta que se la hago a todos los que vienen a este programa. A Irra ya no hace falta hacérsela porque se le ve de lejos. A Guzmán también se la hice en su momento, pero te la hago a ti también ahora. ¿Tú eres de rugby 15 o de rugby 7? 15. Se te nota en la mirada. Te lo digo porque conectamos también con la noticia a nivel internacional y en clave de rugby 7, porque la selección española masculina de 7 jugará en el grupo C en el preolímpico que se disputará del 21 al 23 de junio en el Stade Luis II de Mónaco. España se jugará el pase a la final con Hong Kong, China, Papúa Nueva Guinea y Brasil. Los Leones 7 volverán 8 años después al mismo escenario donde en 2016 lograron el billete a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En aquella ocasión España también compartió grupo con Hong Kong, China y después de acabar en segunda posición del grupo D certificó su pase al debut de 7 en una cita olímpica al vencer a Irlanda, Rusia y Samoa. Por automática asignación, Irra, tú que eres de Rugby 7, momentazo para la selección, ¿no?
Sí, perdieron la oportunidad de clasificación directa para las Olimpiadas. Bueno, y ahora tienen la oportunidad, ¿no?
De esta repesca.
Teóricamente, bueno, es una selección que va no como favorita, pero sí una de las candidatas, ¿no? A poder aspirar al primer puesto, ya que, bueno, juega en el ranking mundial. Los últimos torneos ha tenido buenos resultados. Siempre ha clasificado en Copa de Oro y, bueno, quedando entre las 8 primeras. Muy mal se le tendría que dar para no coger esa plaza.
Que yo creo que además, Ángel, tú como veterano también, importantísimo tener esa repercusión mediática y a nivel de comunicación y de visibilidad, ¿no? El Rugby 7 quizás le ha dado al Rugby 15 o al rugby en general ese empujoncito que le faltaba para que el conocimiento del público fuera más amplio, ¿no?
Sí, así es. Sí, es un juego más dinámico, mucho más efecto lo que es y entonces pues es mucho más fácil de seguir, es espectacular se puede decir, ¿no? Sin quitarle tampoco a lo que es el Rugby 15, ¿no? Pero sí que los medios de comunicación sí que hacen más eco de lo que es el Rugby 7, también el nivel de España en Rugby 7 creo que es un poquito más, está por encima de lo que es el Rugby 15, juego más dinámico y la verdad que sí, que gracias al Rugby 7 tiene mucha más...
Más visibilidad y más repercusión mediática que nos hace muchísima falta porque Irra Guzmán como entrenadores ¿podemos establecer esa distancia como dice Ángel entre el rugby 15 y el rugby 7 en España, Guzmán? ¿Tú crees que fisiológicamente o físicamente o estructuralmente el latino español está más preparado para el 7 o es por otra circunstancia particular?
Por los resultados que se están dando, parece que sí, pero no olvidarnos de que el Rugby 15 ha conseguido clasificar a los dos últimos mundiales y por cosas externas ha quedado fuera. El nivel es alto, es mucho más fácil entrenar un núcleo de 20 jugadores, por decirte, no sé cuántos están, a lo mejor hay más, 30, no sé, que tener un grupo de 60 jugadores, en ese sentido es más fácil para concentrarse, para desplazarse. Además están becados, si no
bueno, siendo olímpico, siendo una disciplina olímpica.
Si no estoy muy equivocado, son becados, entonces le dan prioridad absoluta. El 15 es un poco más complicado porque cada jugador juega en su club y tiene que compaginar las dos cosas. Pero ya te digo, hay diferencia por si miras los resultados, son esos, pero no olvidarnos de lo que te comenté recién, ¿no? España clasificó a los dos últimos mundiales. ya. Por motivos extra sí, rugby,
externos fue, no, interno de los despachos.
Como le queramos exactamente, llamar, exactamente. Se consiguió el objetivo y lamentablemente por otros motivos no ha llegado a jugar esos mundiales que se los merecía.
Que
¿no?
se los merecía sobradamente.
Sobre todo los
deportivos. A nivel deportivo, efectivamente. Pero tú, Irra, que además de ser entrenador del Seven 15, o sea, del femenino 15, entrenador del femenino Seven, que hablaremos ahora, seleccionador autonómico también, como te aburre, eres entrenador de alguna categoría de las escuelas. Ahora empieza la competición de rugby Seven. Para ti como entrenador, ¿es más fácil afrontar esa competición que la de 15?
Bueno, es diferente.
No sé si he sido capaz de expresar el sentido de la pregunta.
Es diferente porque para jugar rugby 7 físicamente hay que estar muy bien. Obviamente a 15 también, ¿no? Pero recordemos que jugamos en el mismo campo, en vez de 15 contra 15, 7 contra 7. Entonces, bueno, las carreras son mucho más largas, los esfuerzos son más continuos, pero es diferente, ¿no? Y sobre todo porque en el rugby 7 se necesitan más destreza y más habilidades que en el...
Más manejo de balón.
Que en el rugby 15. En el rugby 15, bueno, puedes tener un juego más controlado, más cerquita, más tal, pero en el rugby 7 sí que necesitas más evasión, pases largos, buenos contactos en los placajes, porque si no se te van y después para cogerlo, pues imagínate.
Imposible, a mí me tienes claro. que poner... Ángel, tú estás muy fuerte, pero a mí me tienes que poner a correr detrás de un tío en un campo
entonces,
de rugby
claro,
tan grande.
Corres 30 metros, 20 metros, 10 metros, y encima placas, te levantas y corres otros 10 metros, 15 metros. Entonces es una modalidad diferente, ¿no? El rugby 7 que se está jugando a día de hoy, en parte es muy parecido al rugby 15. Lo que pasa es que lo juegan menos jugadores. Se buscan las destrezas, las habilidades, pero también las tiene la defensa, entonces intentas ser más vertical, donde al final hay un poco más de contacto, o aprovechar la velocidad de tus jugadores especialistas en ello, ¿no? Como los Estados Unidos, que tienen dos velocistas
olímpicos.
Casi. Entonces, bueno, diferente, pero la verdad que las dos se complementan, y sobre todo el 7 complementa mucho el 15, porque aparte de aprender a defender y a atacar en espacios un poquito más anchos, mejoras tus habilidades, tus destrezas.
Yo animo a la audiencia a ver los partidos de rugby 7, sobre todo porque cuando uno que ve un partido de rugby 15, Ángel, un campo grandísimo, y de pronto un equipo por cualquier circunstancia tiene dos jugadores menos, te das cuenta de los huecos que quedan con dos jugadores menos, ¿no?
Sí. Exige mucho más exigente para el que tiene esos dos jugadores menos. Tiene que hacer trabajo de...
Tapa hueco.
Claro. Y evidentemente, pues, se puede decir que se sufre más, pero bueno, sí. Siempre...
Pues nada, animamos a la audiencia a que... Y seguiremos con muchísimo interés, pues, lo que va a suceder con esta selección masculina de Seven. Y iremos informando puntualmente, como hacemos cada miércoles por la tarde en Hablamos de Rugby, en el 107.8 de la FM, y también en el canal de YouTube y en los perfiles de la radio. Y bueno, nos vamos al repaso de la jornada anterior, pero antes del repaso de la jornada anterior, como decimos que yo soy de Jerez, la tras anterior, Israel, estuvimos, que no hablamos contigo. Empezó la competición de rugby 7 femenino. Nos centramos en la última noticia internacional en el rugby 7 femenino, pero también ha comenzado la liga territorial de la Federación Andaluza de Rugby 7. Buenas sensaciones en este primer encuentro en Algeciras, ¿verdad?
Sí,
bueno, es el primer torneo. Ahora explicamos cómo funciona.
Sí. Bueno, el primer torneo de los cinco que se celebran fue en Algeciras, y bueno, tuvimos la oportunidad de poder participar, y bueno, ahí notamos un poco, ¿no?, la diferencia de nivel de un club y de otro, ¿no? Venimos acostumbrados a jugar una competición nacional donde los equipos son fuertes, los equipos son duros, y bueno, nos enfrentamos a equipos de la categoría regional, que algunos no están inscritos en la competición de 15.
Oficial,
bueno,
de 15.
No es que fuese un paseo, pero sí que los resultados fueron bastante abultados y con un juego claro y un dominio bastante, bastante grande.
Pronunciado. Hablábamos de cinco competiciones, de cinco concentraciones o de cinco torneos. ¿Cómo discurre la dinámica de la competición? O sea, las chicas cogen el autobús, luego hablaremos de los autobuses, se van a Algeciras y allí se enfrentan a varios equipos distintos, ¿no?
Sí, en este caso, como somos pocas jugadoras y es cerquita, vamos en coche, porque, bueno, participan 14 jugadoras, más entrenador y delegado. Y sí, vamos, estamos distribuidos en grupos, en función del número de equipos, se hacen diferentes grupos. Y bueno, lo que hicimos fue jugar primero un grupo de tres, después nos mezclamos en semifinales y final.
Los que iban ganando en cada eliminatoria. Perfecto, pues seguiremos. Y además, ¿te sirve eso también, Irra, para seguir testando y seguir teniendo chequeadas y a las niñas enfocadas? Porque ahora hablaremos más tarde que tenemos otro compromiso importante por delante.
Sí, aparte que, bueno, alargas la temporada, ¿no?, con una competición oficial, porque, bueno, si tu liga termina en marzo o en abril, hasta que vuelves a mediados de agosto, primero de septiembre, pues mucho tiempo, ¿no? De esta manera, bueno, pues tienes a jugadoras, no todas, porque, como bien dices, haces la pregunta de quién es de 15, quién es de 7, y más de la mitad del equipo se va para el 15 directamente y no participa en el 7, pero, bueno, tienes una cantidad grandes de jugadoras, ¿no?, activas y entrenando.
Claro, y aunque no compitas en Seven, sí puedes seguir entrenando en la dinámica del equipo, con lo cual es importante para mantener esa rueda andando. Y bueno, ahora sí arrancamos ya con el repaso de la jornada y como cada semana nos remitimos al titular de nuestro cronista de cabecera, Santi Neva, y le fusilamos nuevamente su crónica, su nota de prensa, y destacamos este titular. La amplia victoria no fue suficiente para el CRAP. Se jugaba la última jornada de Primera División Andaluza masculina 15, con dos equipos empatados, 56 puntos en la cabeza de la competición, el Universidad de Granada y el Club de Rugby Atlético Portuense. El primero se medía este pasado fin de semana al Tartesos Huelva y los portueses hacían lo mismo con el Club de Rugby Málaga. Ambos equipos en Granada y en el Puerto hicieron los deberes ganando sus respectivos encuentros. Recordar también, dicho esto, que este ha sido el último partido que se jugaba en casa y que no dejamos de animar a la audiencia para que venga a ver rugby de altísimo nivel a la ciudad deportiva. Vencieron, como decíamos, estos encuentros con claridad y sumaron los puntos, el punto bonus ofensivo, lo que dejaba la clasificación final de la competición en un nuevo empate a 61 puntos. Además, porque este año ha sido muy curioso cómo ha terminado esta territorial, ambos clubes terminaron la competición con los mismos partidos ganados, 13, y perdidos, 3, los mismos bonus obtenidos, ofensivos 8 y defensivos 1. Y el Portu, aunque sí tenía cierta ventaja sobre los granadinos al ser el equipo con más puntos a favor y menos puntos recibidos. Pero en caso de empate, a punto de la clasificación como en este caso, hay que echar mano directamente del reglamento de partido y competiciones, que en igualdad de partidos ganados da como campeón del campeonato la Universidad de Granada, al tener a su favor el resultado particular entre ambos equipos. Cuando han jugado uno y otro entre ellos, pues tenía ese particular resultado a favor. Con lo cual, a pesar de que ha sido un gran partido este fin de semana, como decíamos, de la competición senior masculina, del 23-24, ganando al Club de Rugby Málaga en un claro 60-7 y dejando a la afición con un buen sabor de boca, finalmente no sirvió para proclamarse campeón de la territorial. Y de esto va precisamente la frase de la semana, sobre los finales y los comienzos. Guzmán, empezamos con el encuentro. 67-0, un encuentro a 7, ¿no? A 0 tengo yo, pero bueno, indiferente. La diferencia del marcador es abultada. El partido se presentaba con ese aliciente de ganar y que no ganara Granada, o poder sumar algo para poder ganar. ¿Cómo se discurrió el encuentro?
Nosotros nos fijamos, el equipo se fijó como objetivo ganar y jugar ese partido como si fuera una final, ganarla. Y si se podía, el bonus. Málaga nos había ganado a nosotros en Málaga. Es verdad que no había coincidido con el primer equipo. Uh-huh. Entonces tenían esa fortuna. Málaga también le había ganado a Granada, lo que nos mantuvo en competición hasta el final. Y eso, jugar el partido a tope, no pensar en otra cosa que no sea ganar y sumar bonus si es posible. Y los jugadores salieron muy bien. Tuvimos un traspié al principio del partido por un error tonto, digámoslo de alguna forma. No encajamos un ensayo y después fue todo del Club de Rugby Atlético Portuense. Casi siempre jugamos en su campo, la defensa muy sólida. En la primera parte cometimos muy pocos golpes de castigo y la segunda se mantuvo la dinámica. Cometimos más golpes de castigo, el árbitro ya empezó a emparejar un poco, algo lógico cuando hay tanta diferencia, ¿no? Y nada, objetivo conseguido. Estamos muy contentos por la temporada que hizo el equipo. Todos queríamos salir campeones. No pudo ser. Hay que estudiar dónde se puede mejorar para esto. Y Granada nos ganó los dos partidos. Así que justo vencedor. Si perdimos aquí en la última jugada con Granada, si hubiéramos ganado ese partido, y hay más puntos que se perdieron en el camino, ¿no? Hay que hacer un análisis, pero si tomamos el equipo cuando terminó la temporada pasada, toda la situación que se dio, una decisión muy dura de renunciar a seguir jugando en División Honor B, un proyecto nuevo con los jugadores que tiraron para adelante y todo.
Hombre, no está nada mal terminar en la tabla a los mismos puntos que el que se lleva el campeonato.
Sí, nosotros con estar dentro de los tres primeros ya estábamos no conformes, pero sí era un objetivo que podíamos aspirar. Y haber terminado hasta la última fecha con posibilidades de ser campeones es muy importante.
¿Nos serviría ese refrán que dice que el que pestañea pierde durante la temporada? O sea, cualquier punto en cualquier partido es trascendental.
Claro que sí. Mira, yo te voy a contar una anécdota del el día anterior. El sábado jugaron las escuelas, ¿vale? Y el último partido del menores de 12 contra Jaén, del Puerto contra Jaén, un partido iba ganando Jaén por 3 o por 4 ensayos, y la segunda parte los chicos se pusieron a buscar el ensayo, insistieron, lograron el ensayo, al poco tiempo terminó el partido y se me acerca un jugador, se nos acerca y dice, ganamos, ¿no?
Claro, o sea, para ellos habían ganado, claro.
Hicieron un ensayo que les costó muchísimo y lo celebraron como si hubieran ganado.
Como si hubieran ganado, una celebración.
La liga nuestra fue eso, seguir luchando hasta el último momento.
Hasta el último momento. Ángel, ¿cómo se vive un encuentro de estas características? Que estás ahí, que eres casi el líder, que estás otra vez para llevarte el campeonato y te quedas a las puertas.
Sí, la verdad que con mucha intensidad y muy concentrado en la labor, en el trabajo de cada uno individual. Y es un trabajo que viene hecho desde días previos de forma individual, sabiendo cuál es tu trabajo, tu función en el campo y llevarlo a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, como te decía, con bastante intensidad y mucha concentración. Y así fue el resultado del partido, que fue bastante, no por el abultado, sino por cómo se jugó, la intensidad que se imprimió en el juego y bueno, y el equipo que fue muy compacto en todo momento. Salvando ese error que comentaba Guzmán, el resto del partido fue, se puede decir que fue casi perfecto, ¿no?
Casi perfecto. Porque tú compaginas tu vida laboral con el rugby. O sea, quiero decir, siempre insistimos en esta mesa que el Club de Rugby Atlético Portuense se nutre de jugadores locales o jugadores comarcales o provinciales como mucho, pero que todos compaginan su vida con el deporte del rugby. ¿A ti te obliga a estar especialmente entrenado jugar al rugby?
Hombre, a todos. No, que a ninguno le cuesta más ir a entrenar.
O sea, tú no puedes ir a jugar si no estás preparado. No,
está claro. Hace falta una forma física, una preparación también mental, porque sabes lo que te enfrenta. Cuando desconoces a lo que vas, pues, pero sabiendo dónde te metes, pues también cuesta, necesitas un trabajo interior. Y por otro lado, sí, como te decía, como tú bien comentabas, todo el mundo, esto no es un deporte profesional y todo el mundo tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro día a día, por supuesto. Bueno, y siempre pues el rugby también es, como se puede decir, como una ayuda más, ¿no? Entre compañeros y amigos que juegas, que al final no deja de ser un juego de bastante compañerismo, pero ya en este caso en el Puerto pues se puede decir que somos
la
familia.
La tribu del
que somos familia, somos familia.
Yo, el pobre de Manolo Paloma me decía, has acuñado un nuevo término. Esto al final es una gran familia, sí. Es una gran tribu.
Agregar una cosita. Uno de los objetivos también era crear un buen equipo, digamos, que haya buen ambiente, que la gente sea constante para ir a entrenar. Y la verdad que eso se ha conseguido. Y para mí es el... Se ha conseguido y para mí es el más importante.
El logro importante, porque Irra, Este año, por ejemplo, en el senior femenino hemos competido en dos categorías distintas, con muchísima exigencia, ambas sendas las dos. Y lo que dice Guzmán, cuesta trabajo que las chicas puedan mantener ese ritmo, en este caso los chicos, dice Guzmán, que han solventado ese hándicap importante, pero es difícil mantener dos equipos y conseguir que semana a semana las chicas puedan entrenar con normalidad, porque entiendo que para preparar las competiciones tienes que tener unos entrenamientos también estructurados, ¿no?
Es complicado, ¿no? Sobre todo cuando coinciden los dos equipos, que te hacen falta más o menos 46 jugadoras disponibles. Y bueno, la verdad que la temporada el equipo ha tenido una buena asistencia a los entrenamientos, ¿no? Y gracias a eso hemos conseguido, quitando algún que otro partido de regional que hemos ido muy justa, pero bueno, ahí han entrado trabajos, lesiones, estudios y diferentes disponibilidad. Quitando ahí, lo demás lo hemos solventado. Hablamos de una competición regional de, si no recuerdo mal, 12 partidos creo que eran. O sea, que son bastantes.
Es largo eso.
Que son bastantes partidos, sí.
Y nos queda por delante un partido trascendental, ¿no?
Ahora nos queda un partido de nacional. Hemos tenido un parón bastante grande porque, bueno, la selección española femenina juega el Campeonato de Europa y ahí se para la competición, y es donde se ha jugado por primera vez, ¿no?, la Copa FER, que se jugaba en semifinales y final, y ahora nos toca afrontar los cuartos de final por el título. Una competición que participan 8 equipos, donde el último baja directo, el séptimo promociona, el quinto y el sexto juegan contra el tercero y el cuarto, los cuartos de final por el título, y el primero y el segundo esperan en semifinales.
Esperan a las semifinales, claro. Uh-huh. Son los dos semifinalistas más los otros dos que se suman de ese montaje, sí, rocambolesco.
Hay una historia muy... Pero bueno, la competición es así, y hay propuestas para el año que viene de sacar otro calendario diferente donde solamente se jueguen semifinales y final, porque bueno, la liga llega un momento donde dividen dos grupos de 4, los 4 mejores están arriba y los 4 que han sido un poquito menos mejores están abajo, ¿no? Y está claro que los 4 que están abajo van a tener muy pocas opciones de poder. Encima te tienes que desplazar a casa del equipo más fuerte, o sea que teóricamente es muy complicado que ese equipo llegue a entrar en unas semifinales y obviamente que opte por un título.
O sea, es un esfuerzo casi improductivo
Solo eso, sino que aparte económico para el club. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos estado hasta la jornada 6, las últimas con 0 puntos, en la 7 puntuamos, en la 8 puntuamos, en la 9 puntuamos, la 10 prácticamente no nos hizo falta puntuar porque ya estábamos salvadas. Realmente lo que el equipo quiere es terminar la competición, ¿no? Después de tantos partidos, tanta presión, ¿no? Ir a jugar a Valencia, bueno, es un partido más donde hemos ido preparando como hemos podido, porque claro, después de tanto tiempo, bueno, también entran trabajos, estudios,
claro, lógico.
Los entrenamientos no han tenido tanta afluencia como el resto de temporada. Bueno, hemos preparado cositas, vamos a intentar hacer todo lo que podamos allí, y bueno, si se da la victoria, pues nos tocará jugar el siguiente partido en Madrid contra Cisneros. Y si no, bueno, pues daremos por finalizada la temporada, que con mantener la categoría, pues más que suficiente.
Más que suficiente y muy meritorio, teniendo en cuenta los medios y los recursos con los que cuenta un club que, como siempre digo, el Puerto de Santa María es una ciudad preciosa, pero es una ciudad pequeña, y el Club de Rugby Atlético Portuense es un club histórico, pero es un club modesto, con lo cual mantener la categoría peleando con grandes equipos no es ninguna tontería. Pues te preguntaremos el fin de semana que viene. Te voy a preguntar dos cosas. Una, ¿cómo sientan 12 horas de autobús? Porque Valencia es un sitio muy bonito, pero está lejos, ¿no?
Valencia está lejos, sí. Bueno, normalmente el viaje no se hace muy pesado porque, bueno, tiramos hasta más o menos Bailén, que el conductor que viene normalmente tiene los tiempos controlados. Si no hace falta hacer paradas, pues paramos en Bailén a comer. Y de ahí prácticamente llegas a Valencia, si necesitas una pequeña parada para lo que sea, la haces y tal. Y después la vuelta, bueno, pues la vuelta ya entre el cansancio y demás, bueno, si se pasa un poquito más, ¿no? Más tiempo dormía o más tiempo tal y bueno.
La siestita de la vuelta. Sí. Pues ya te preguntaremos la semana que viene por el resultado también, lógicamente, y por el viaje, a ver cómo ha ido. Y bueno, nos queremos centrar también, habíamos invitado a Ángel Rivas porque... aparte de ser jugador del senior masculino, que también juega en la plantilla senior masculino, es un tío joven, pero ya no tan joven para eso, pero también además juega con el veterano. ¿Qué te mueve, Ángel, estando fuerte como el vinagre, como decía antes, qué te mueve incluirte en este grupo de veteranos del Club de Rugby Atlético Portuense?
La verdad que son bastantes motivos los que me hicieron pensar, tanto a mí personal como a la Junta Directiva. Era necesario renovar la Junta Directiva, ya muchos años ya trabajando en ese aspecto, y creas que no, pues, ese desgaste y bueno, y acaba, como se puede decir, quemado, ¿no? Y se nos planteó esa oportunidad, bueno, y sin pensarlo, pues, hablamos entre nosotros, entre los que más o menos estábamos así con ganas de trabajar con los veteranos, en la directiva de los veteranos. Y bueno, y salió adelante con bastante facilidad, rapidez, bueno, y con muchas ganas de continuar. Contamos, por supuesto, con el apoyo de la Junta Directiva, que en ningún momento, que está en todo momento ahí siempre, nos están ayudando.
Con los más veteranos de los veteranos.
Sí, con gente, bueno, y la Junta Directiva, pues, era una idea que tampoco se habló a priori, pero que estaba dentro de cada uno esa idea, era de contar con todo. Con todo lo. La, se puede decir, las quintas, ¿no? Desde los más antiguos, como este caso Cuone, gente de la directiva anterior, de otras quintas mayores a la nuestra, y ahí para abajo, ¿no? Y también contamos con la ayuda, que hay que decirlo todo, de se han incorporado padres de jugadores que están en las escuelas, de categorías inferiores, que también se han sumado a la causa, a la
noble causa.
Sí, de verdad que sí. Y bueno, y apoyan y colaboran y dan también una visión nueva y aire fresco, se puede decir, ¿no? A lo que es la Junta Directiva.
Sí, hacer un relevo, porque es verdad que el movimiento asociativo es necesario, es muy necesario en la sociedad, pero también tiene un desgaste muy importante. Así que nueva Junta Directiva. ¿Quién conformáis la Junta Directiva?
Pues somos Juan Hernández,
presidente.
Francisco Hernández, su hermano, de tesorero. Alberto.
Alberto, es que todo Gómez, el mundo lo conocemos.
Gómez Cordón.
Todo el mundo lo conocemos por el apodo, sí. Claro.
Como secretario, que sigue.
Se mantiene apoyo, claro.
En la Junta. También está Pablo Lara, como te decía, Cuone. Claudio también se ha incorporado junto con Manolo Leiva, que también son padres de directivos. Yussi también, que también tiene su hijo en las categorías inferiores, y su mujer también juega en las MAM, en las veteranas.
Aquí estamos todos pringados.
Y espero que no se olvide nadie más, que después me eche la bronca.
No te preocupes. ¿Qué objetivos os planteáis? O sea, hablamos que es necesario siempre un relevo generacional, aunque aquí no se releva, aquí solo que se les deja descansar, porque se integran. Pero ¿qué objetivos marcáis en esta nueva Junta Directiva?
Pues la verdad que desde el minuto uno lo teníamos clarísimo, que queríamos continuar siendo parte del club, ayudar en el club, eran las premisas principales que teníamos, no mantenernos como un ente aparte de paralelo al club, sino continuar en estar
integrado y colaborando
al club, claro, por supuesto, que es una de las funciones que tienen todos los equipos, los grupos de veteranos de cada equipo de rugby, ¿no? Que es, pues, apoyar a la Junta Directiva. Y en cualquier acto social, en cualquier cosa que sea necesaria para el club, pues estar siempre ahí, ¿no? Y esa fue nuestra primera premisa, ¿no? El estar con el club, ayudar al club. Otra era, ya como Junta Directiva, era eso, que la Junta se formara por gente de diferentes categorías, de diferentes ámbitos, que pudieran aportar.
Y dar un poquito de juego.
Y dar, claro, y aportar siempre, pues, con ideas nuevas y de diferente, pues, siempre en la idea del club Atlético Portuense, de tenerlo en
la mejor
posición, claro.
Te hago otra pregunta, yo soy el niño de las preguntas, parejo Quintero. ¿Es verdad que los jugadores de rugby no existen?
No, nunca se cuelgan las botas. Solamente se toma un descanso durante un tiempo indefinido, pero nunca jugado de rugby, nunca cuelga.
Siempre se lleva ese sentimiento dentro. Y Ra, tú que bueno, soy de la misma quinta, todavía soy joven, pero y que además eres entrenador, seleccionador, ¿tú sigues sintiendo esa llamita en el interior?
Bueno, para jugar, no. Para jugar, de momento, no. El año pasado echamos una mano con el equipo con el equipo B, pero no es algo que yo... Después me da un balón y nos ponemos a jugar un tocata y soy el primero, ¿eh? Pero a la hora de jugar partidos no me termina ahora mismo de...
Ahora sí, ¿no? Pero si sientes esa llamada permanentemente, que tú después decidas, oye, pues por mi circunstancia, por mi momento de vida, ¿no? Es importante. Y Ángel, ¿tú qué crees que le aporta, aparte de darle esa segunda... No sé, si estuviera en el ejército sería la reserva, si estuviera en la Policía Nacional o la Guardia Civil sería una segunda actividad. Pasar a esa fase, a los jugadores que salen del senior, porque un jugador de rugby tiene más o menos una fecha de caducidad por la intensidad del juego.
Sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Qué le aporta un grupo de veteranos al individuo? Pues la verdad que es el continuar en la actividad que te gusta, en un segundo plano, pero bueno, es continuar ahí haciendo lo que te gusta, estar con los compañeros, con gente con la que has jugado, con la que has vivido muchas batallas, con los que has sufrido en el campo, que al final lo que te hace esa hermandad, ¿no?
Sufrido y disfrutado.
Sí, por supuesto, por supuesto. No es que hemos hablado solamente de eso, pero que...
Que los sufrimientos también unen, ¿no?
Y también se disfrutan, por supuesto. Claro. Un lunes cuando te levantas la mañana y te duele todo, también se disfruta.
Oye, y animamos a todos los aficionados a que se acerquen al club, a que se acerquen... O sea, porque tenemos absolutamente todos los departamentos que se pueden tener,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, todas las categorías, ¿no? Y una de las cosas también que estamos planteando también como veteranos es hacer una, se puede decir, una escuela para padres que nunca hayan jugado, por ejemplo, que tienen sus hijos en las categorías inferiores, pues también a modo de que se puedan
igual que disfrutar, las madres, disfrutar. Claro.
Sí, las madres están haciéndolo
maravillosamente bien.
Están haciendo un trabajo. Y también se puede decir que estamos un poquito, nos miramos en ese espejo también, ¿no? A la hora de
campeonas de España.
Sí, lo están haciendo muy bien. Son también un aliciente para nosotros y tenerlas ahí como espejo para bueno, fuera la que están haciendo ellas, que es
un trabajo impresionante que siempre lo hablamos. Oye, y por último, Ángel, ¿volveremos a tener campeonatos? ¿Tendremos equipos de fuera? ¿Vendrán
sí,
equipos
estamos haciendo, veteranos? Estamos trabajando, llevamos relativamente poco, la junta nueva, digamos, es reciente y estamos trabajando en ese sentido. Hemos planteado teníamos una invitación el día 4 de mayo en Marbella, que no es imposible ir porque, como te decía, el grupo veterano, apoyamos al club, estamos siempre uh-huh. pendientes de lo que haga falta. Y el 4 de mayo tenemos una jornada de convivencia, todas las categorías en la puntilla, en la cual también estáis todos invitados para... En la que haremos, pues, se organiza un partido de tocata, queremos hacer gincana, bueno, tampoco puedo desvelar mucho de lo que...
Vale, será una sorpresa, o sea, que el día 4 en la playa de La Puntilla...
En La Puntilla, estamos allí...
Donde está el chiringuito enfrente de la puerta casi del camping...
Los palos de rugby en la playa, los míticos palos de rugby que hay contigo...
Playa, ahí.
Pues eso, no podemos ir por ese motivo, entonces pues vamos a estar ahí todos, pues, colaborando, echando un cable, todo lo que se... requiera.
Perfecto, pues bueno, ya vamos conociendo un poco más de la categoría de veterano, en la que yo estaría incluido, en la, como es, ya casi gold.
Sí.
Vale. Y antes de que terminemos, sí quería preguntar a los dos entrenadores de las categorías senior Guzmán. Bueno, tú eres, como decía él, aquí en este club se estila mucho el ser varias cosas a la vez. Él está en la directiva, jugador del veterano y jugador del senior. Tú eres entrenador del senior, pero a la vez eres padre de uno de los niños de las escuelas de M12. Pero ¿qué os planteáis como objetivo ya o como visión para el año que viene para el equipo senior? Porque ahora os llegará un refuerzo del equipo de sub-18 que ascienden, pero también habrá gente que se te vaya, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer una investigación de lo que hay. Yo ayer estuve... Bueno, llevamos más tiempo, ¿no? Indagando. Ahí tenemos a Isra, que es entrenador de los sub-18 también, quién sube, quién no sube, quién se va, quién se queda, y a partir de
quién
eso,
se va a estudiar fuera.
Ese es el gran problema, ¿no? Cuando estábamos hablando de Madrid y de las grandes ciudades, ¿no? Que no es muchas veces saber a quién llamar, sino que no tener las infraestructuras de ciudad o de capacidad de ciudad como para que nuestros jugadores se queden aquí.
Sí, o los tienten de otro equipo, por ejemplo.
Ya sea para jugar o para trabajar, entonces...
Es complicado mantenerlo.
Si quieres trabajar en alguna rama específica, el puerto no te brinda todas esas opciones.
Ni Jerez tampoco.
Ni la provincia.
Ni la provincia en general.
Si quieres estudiar ciertas cosas, tampoco tenemos ayuda de la universidad. En otras ciudades, ¿qué quieres estudiar? Vente. Y eso te merma un poco el trabajo que tú hiciste con un jugador durante muchos años.
Sí, sí, ahora el niño que sube de sus 18, el que se vaya a estudiar como poco a Sevilla, que de hecho hay algunos casos ya, pues terminan jugando en Sevilla.
Claro, es mucho más cómodo para ellos jugar así y es entendible totalmente.
Planteamiento de pelear el año que viene como este y estar siempre arriba en la tabla, ¿no?
Te digo, ahora no mismo, la semana siguiente ya retomamos entrenamientos un poco más serios para no estar tanto tiempo parado. Iremos evaluando todo eso, quién sigue, quién no sigue, y a partir del núcleo de jugadores que se tenga, plantear un objetivo alcanzable.
Porque Irak decía muy sabiamente Guzmán Álvarez, categoría sub-18, una categoría muy difícil de asentar, muy difícil de darle esa estabilidad, y donde los niños además, por lo menos el mío, que le ha ido muy mal la segunda evaluación, lo tengo enclaustrado todas las tardes estudiando y viene a entrenar menos casi que yo. Es difícil mantener una competición en esas condiciones, ¿no?
Sí, además que, bueno, que hablamos ya del paso a la universidad, ¿no? los estudios los tienen que llevar bien. Muchas veces no es fácil, ¿no?, compatibilizarlo todo. También muchas veces si se viene desde fuera, ¿no?, porque el desplazamiento y demás es una categoría complicada, una categoría donde también muchos chicos empiezan a descubrir otro tipo de actividades y, bueno, al final mantener un grupo grande ahí es...
Actividades quiere decir como la discoteca, ¿no?
Bueno, sí, discoteca o yo qué sé, o sí, ahora ya le gusta la
broma,
bici,
broma,
o ahora le gusta el windsurf, yo qué sé, cualquier otro tipo de actividad, los scouts, yo qué sé.
Y los dispersa.
Claro, entonces, bueno, van como teniendo un poco más de libertad, ¿no?, a la hora de poder elegir, ¿no? Cuando es más chico, prácticamente casi que te llevan tus padres, cuando ya eres un poco más mayor, ¿no?, pues como que puedes elegir, y es verdad que ahí es complicado, ¿no?, tener un grupo grande. Creo que ahora vienen categorías inferiores, ¿no?, con un número alto de jugadores y jugadoras, que creo que, bueno, que cuando lleguen al M18, pues podremos mantener el bloque año tras año. Y después también es cierto que equipos que traigan muchas jugadoras, cuando llegan a M18, pasan automáticamente al senior femenino.
Claro, evidentemente.
Si hay un bloque de 30 y se te van 7 niñas, pues te quedas con un bloque de,
menos,
de 23.
De 23. Aún así, satisfacción, sensaciones buenas esta temporada con este equipo de M18, ¿no?
Sí, nos ha pasado un poco como otros años anteriores con este mismo bloque en categoría pues M16 y demás, ¿no? Que como que la liga de élite estamos ahí, nos falta un poquito, y la liga promoción no la llevamos de calle, o sea,
estamos en ese paso intermedio.
Exactamente, un paso intermedio.
Pero también puede ser por cantidad, ¿no?, de jugadores, ¿no?, que...
Por volumen de jugadores.
Sí, sí, que te penalizan cuando tengas una lesión y dos niños castigados estudiando.
Mal tú, Bartolo. Eso después hablaremos.
No, hombre, nada, a ver, lo que pasa es que tienen que intensificar el final del curso.
Después hablamos.
Es verdad, porque yo siempre soy de los que aboga que con el deporte nunca se castiga. Lo que pasa es que si tiene que estudiar, tiene que estudiar. Pero bueno, hay que castigarlo con otras cosas. Y ahora me voy a escapar un poco porque me han reñido. Y Ángel, ¿tú como veterano cómo lo ves lo de las escuelas? Porque al final todo el mundo termina teniendo algún sobrino, algún hijo, algún hijo de un amigo en las escuelas del rugby, del Club de Rugby Atlético Portuense. Como veterano que estás ahí en ese lugar de consejo, de sabio del club, ¿qué se siente cuando entras en el poli y ves allí la
patrulla
de niños?
Tengo también que decir que yo también fui parte de las escuelas. Yo también salí de las escuelas del Club de Rugby Atlético Portuense. Se hacía captación en los institutos. Uh-huh. Y con 14 años estaba en Santo Domingo, y bueno, y también soy producto de esas escuelas.
Se canterano.
Que también se trabaja también en este club. Una de las cosas que del fuerte que tiene el rugby en el puerto son sus escuelas, ¿no? Y cómo han ido evolucionando y cómo están sacando jugadores. Es lo que comentaba un poco antes también Guzmán, ¿no? Que la dificultad que tenemos en la ciudad por esta idiosincrasia, la capacidad de retención de jugadores es bastante complicado. pero bueno, se está trabajando muy bien. Y me preguntas cómo veo, qué te puedo decir, como veterano, qué pienso de la escuela. Pues me parece orgullo. Que es un orgullo increíble, viendo que se continúa trabajando, que esto tiene continuidad, tiene profundidad en el tiempo, que no va a ser una cosa puntual. Y bastante, bueno, tranquilo en el sentido de que esto va a tener, como te decía antes,
continuidad.
Bastante continuidad.
Y ahora ya, antes de que nos vayamos a la frase de la semana, os voy a lanzar otra pregunta, que hoy estoy yo metafísico esta tarde de miércoles, porque yo como padre de niños de las escuelas sí soy consciente de que mis hijos buscan un referente en sus entrenadores y en los jugadores de los equipos de las categorías superiores. Y además soy plenamente feliz porque prefiero que mis hijos busquen esa figura en personas que se dedican a este mundo del rugby, a esta forma de entender la vida que es el rugby, que no a un TikToker o a un YouTuber o a un Instagramer cualquiera, claro. Con todos mis respetos. ¿Ustedes sois conscientes, Irra, Ángel y Guzmán, de que sois ese espejo donde se miran los niños en muchas ocasiones? Empiezo por aquí, por Irra.
Obviamente, ¿no? Bueno, yo entreno femenino. Antes, cuando jugaba con el masculino, he tenido muchos jugadores que yo he entrenado jugando conmigo y muchos estaban deseando compartir minutos, ¿no? con su entrenador, porque bueno, los hemos tenido muchos años en categorías inferiores. Y ahora entreno femenino y bueno, veo que las chicas de la escuela sí que miran hacia arriba, ¿no? Y ven jugadoras como, bueno, Idaira, ¿no? Que ha participado en la...
Por ejemplo, un orgullo.
En la M23 de la española, ¿no? Y van viendo jugadoras que bueno, que hacen cosas muy, muy buenas dentro del campo, ¿no? Y se mira. Entonces los chicos igual, ¿no? Los chicos van viendo los jugadores senior, quién destaca, quién por su disciplina o por su juego al pie o por su nivel de contundencia en el placaje, ¿no? Entonces, bueno, siempre tienes ahí un referente arriba, ¿no? Donde mirar. Y es importante, ¿no? Que sobre todo las categorías senior sean referentes de las categorías inferiores, ¿no? Y que lo tengan muy presente.
Porque, Ángel, el ámbito del rugby es un ámbito donde se ponen encima de la mesa esos valores que conforman los principios del funcionamiento ético, moral. Eso también nos obliga a los... os obliga a los que estáis por encima a tener siempre una actitud intachable, un comportamiento impecable y una actitud inmejorable, porque al fin y al cabo sois el espejo donde se miran los niños del puerto de Santa María. Es una responsabilidad, ¿no?
Importante, muy importante. Somos referentes, jugadores con mucha calidad en el primer equipo, con mucho carisma, y son donde se miran las categorías inferiores, como tú bien dices. Y también me gustaría resaltar ese feedback que hay, ¿no? De ese en el que yo, que ahora tengo un poco a título personal, ¿no? En el que me siento bastante integrado, respetado por las categorías inferiores, por los chavales, están muy bien educados en los valores del rugby, ¿no? Y sentirte cómodo cuando, por ejemplo, sin ir más lejos, yo entrené con las categorías sub-18 y sentirte uno más. A mis años, pues me hace sentirme.
Te quitan un par de años de encima, está bien.
La verdad que sí, y cómo tratan cómo nos tratan, cómo nos entienden, es increíble. Muy orgulloso de...
Muy orgulloso, además, y mucha responsabilidad, porque te decía que quizás el rugby sea uno de esos deportes donde cuando tú vas a ver un encuentro, yo me perdí el de este fin de semana porque estaba de viaje, desgraciadamente. Pero cuando te sientas en la grada, resulta, Guzmán, que ves a gente de todas las edades, niños de las escuelas viendo el equipo de senior, jugadores del senior viendo los encuentros de las escuelas. Es una cosa llamativa, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y bueno, agregando a lo que decían Isra y Ángel, es importante compartir un equipo con la diversidad de edades que hay, ¿no? Isra lo comentaba. Los chicos que él entrenó, que querían jugar con él y lo consiguen, porque el que la persigue la consigue, ¿no? Como es el dicho.
El que la sigue la consigue,
sí. Es Ángel, 47 también, ¿no? 46.
Yo no lo había dicho.
46 años.
Tiene 10 menos que yo.
Jugando con chicos de 19, 18 y sentirse parte. Lo bueno que tiene un equipo es, a pesar de esas diferencias de edades, somos la comunión gran... es la misma, claro. Y queremos lo mismo y se llevan bien. El objetivo principal es ese, que lograr que todas esas edades estén
perfectamente integradas.
Claro. Y además, importante, ¿no? Porque tú dices que es el espejo. Importante que esos jugadores que están jugando en los primeros equipos, femenino, masculino, eso, además sean entrenadores de esas categorías. Ahí ya es el éxito total. Porque son jugadores que están actualizados con cosas actuales que los entrenadores, que se entrenan habitualmente, con el espejo que ven los niños. Entonces,
o sea, que lo tiene absolutamente ahí, todo.
Eso sería, y las categorías que tienen eso son, digamos que van más
fácil. En el top del ideal de cómo debiera ser, claro.
Que van rodando más fácil.
Más fácil.
Las otras también, porque si te fijas en todas las categorías hay exjugadores de rugby o jugadores bueno, actuales.
Exacto.
O jugadores actuales.
Oye, y esto me pone, si fuera un símil futbolístico, que yo no soy de fútbol, pero me la pone en el área, ¿no? Porque a ti tu hijo, ¿cómo te ve? ¿Como padre o como entrenador? Esa ya es una pregunta.
Es difícil porque yo además ayudo al entrenador de sub-12 como segundo entrenador, digamos, o como colaborador.
Auxiliar o colaborador.
Porque estaba solo y necesitaba ayuda. Y entonces es difícil romper eso, ¿no? Entonces le digo a mi hijo, cuando estoy entrenando, no soy papi.
Vale, soy entrenador.
Entonces, para ellos es difícil.
Pero es muy bonito.
Tiene 10 años y...
Y es difícil,
¿no? Y a veces paga los platos rotos él, ¿no?
Pues no puede ser condescendiente, exactamente. Pero bueno, al fin y al cabo nos quedamos con el mensaje de los tres, de la responsabilidad importantísima. Yo como padre lo puedo atestiguar, o sea, para mis hijos, su referente y su curiosidad de ser el día de mañana de alguna manera se ve muy reflejada en los que le preceden, como en este caso sus entrenadores y los jugadores del senior. Y con esto nos vamos a la frase de la semana. En honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, a jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, veteranos, colaboradores y demás componentes de esta gran familia representados en el programa de hoy por Ángel, Guzmán e Irra. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida que es el rugby, afrontando nuevos retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como un ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencias en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de un cantante, músico y compositor jamaicano. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de varias bandas de música. Desde su temprana muerte en 1982 a los 36 años, sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de música reggae y es conocido por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari. Tuvo que soportar burlas y desprecios por parte de negros jamaicanos por su condición de mulato, al ser hijo de padre blanco y madre negra, sobre todo en su niñez y adolescencia y temprana juventud, aunque él se identificaba simplemente como negro. Y esa fue la única parte de su herencia racial en la que demostró interés. Con una amplia discografía, una amplia familia, 13 hijos, es reconocido como uno de los grandes iconos de la música racial y del pacifismo apolítico. Y la frase dice así: no pierdas la fe. Los mejores comienzos vienen después de los peores finales. Y esto lo dijo un genio de la música, que fue Robert Niesta Marley, más conocido como Bob Marley. Así que muchísimas gracias, Dani Borne, por tu impagable apoyo en el control de sonido. Gracias, Ángel. Bienvenido a este programa. Gracias, Irra. Gracias, Guzmán. Y gracias a la audiencia, muchas gracias por recibirnos en su casa. Y los veremos de nuevo y nos hablaremos el miércoles que viene en Hablamos de Rugby.
Siempre para